Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo. Hoy, jueves 30 de noviembre de 2017, último día de noviembre, último día del undécimo mes del año. Nos preparamos para la cuesta final de diciembre y empezar un nuevo ciclo. Como todas las noches, a las 21 empieza el Zorro y el Erizo con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento, acalorado después de un día largo y muy caluroso, pero muy bien. Como siempre, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto, con la gran Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muy buenas noches a nuestra audiencia. Cada vez se oye hablar más de neurociencias, algo que hace 5, 10, 15, 20 años era un término reservado a pocos expertos. Hoy está en el lenguaje común y ha invadido, como todas las modas del conocimiento, los cursos de marketing, las organizaciones, el management en las organizaciones, la vida familiar, la política, el fútbol y las pizzerías, pero no por eso deja de ser algo muy serio y muy importante. Hay abuso de neurociencias, pero también hay neurociencias en serio. Y las neurociencias están abriendo ventanas impensadas sobre el cerebro humano, ventanas que habían estado cerradas porque nuestros instrumentos eran imperfectos para inspeccionar un órgano tan complejo como el cerebro y la unidad que lo hace funcionar, que es la neurona. Había habido, a principios del siglo pasado, insights muy agudos por parte de algunos científicos, particularmente de un premio Nobel español, Ramón y Cajal, que hizo descripciones realmente notables para la época y para las técnicas de investigación con las que contaba, pero luego las neurociencias como tales entraron en una zona de penumbras desplazadas por el psicoanálisis, por la psicología, por las diversas formas de la psicología, hasta que volvieron por sus fueros gracias, entre otras cosas, a las técnicas de investigación por imagen, a las formas de escanear nuestro cerebro, a los métodos de indagación que nos permiten saber bien qué ocurre en sectores, en zonas cada vez más numerosas y en procesos cada vez más complejos. Clave para esto es entender qué significa la memoria, qué es el olvido. Este es un campo en las neurociencias que avanzó mucho con el premio Nobel Erik Kandel, que recibió su Nobel justamente por haber trabajado sobre un molusco muy, muy elemental, la aplasia, si yo no me equivoco. Y empezaron ellos a sacar cosas del lugar común. Por ejemplo, ese lugar común que decía que la memoria se agotaba, que uno no tenía que recordar los números telefónicos de todos los amigos porque se le iba a ocupar toda la capacidad de memorización.
Tenía límite.
Hemos aprendido que no, pero hay muchas cosas que no sabemos y que querríamos saber. Y hay quienes sí las saben, quizás no todas, pero sí muchas. Y uno de los neurocientíficos más destacados en nuestro medio, destacado por sus trabajos científicos y por la divulgación que hace de sus trabajos. Divulgación extremadamente notable porque no traiciona el espíritu científico, ni mucho menos, que es algo que, como decía, en las neurociencias está ocurriendo excesivamente. Ahora está lleno de gente que habla de neurociencias sin ni siquiera ser neurocientífico. Alguien que se destaca en este campo es Pedro Bekenstein. Pedro es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario del CONICET para hacer el doctorado en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA. Y desde entonces estudia los mecanismos biológicos de la memoria. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y regresó a la Argentina con un cargo de investigador de CONICET. Dirige el Laboratorio de Cognición Molecular junto con Noelia Weistaub y codirige la División de Neurobiología Translacional con Patricia Cogram en el recientemente creado Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional. Las líneas de investigación del laboratorio están destinadas a entender los mecanismos celulares y moleculares de la memoria y el olvido. Como decía, Pedro dedica esfuerzos importantes a la divulgación y enseñanza de las ciencias. Yo creo que esto es fundamental. En nuestro idioma la tradición de la divulgación científica es escasa y quienes la hacen seriamente son pocos. Por tanto, creo que hay un mérito adicional en avanzar sobre ese campo, que sirve para que quienes no somos científicos entendamos de qué hablan las ciencias, es decir, entendamos nuestro mundo y a nosotros mismos mejor, y a la vez para formar vocaciones, porque si no hay divulgación no se crean vocaciones, y sin vocaciones no hay ciencia en nuestro país, y eso es un problema serio. En su rol de divulgador, Pedro es miembro de la Asociación Civil Expedición Ciencia, dedicada a promover el pensamiento científico y la enseñanza de las ciencias, con la filosofía de que para aprender ciencia hay que poder ponerse en los zapatos del científico que vio por primera vez un fenómeno. Ha colaborado en numerosos programas de radio y ha publicado dos libros, primero 100% Cerebro y el año pasado 100% Memoria, ambos de divulgación de neurociencias. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación. Fue ese extenso currículum, no hacía falta.
Bueno, sí, es bueno, porque es bueno también por nosotros y que la audiencia sepa que quienes hablan tienen credenciales académicas importantes y que las credenciales académicas tienen valor. Quiero decir, no es necesario tener credenciales académicas para tener el derecho de opinar en el espacio público. Cualquier ciudadano, en mi opinión, debe hacerlo. Pero también tenemos que saber que escuchar a quienes se dedican al conocimiento y saben de eso porque trabajan en eso con mucha robustez. Parece que es importante decirlo, que es bueno discriminar cuando uno opina de algo que cuando alguien sabe de algo.
Perfecto.
Así que eso, nada, bienvenido y gracias por acompañarnos. Pedro, hay algunos temas, este campo es infinito, es inagotable y es fascinante, pero hay algunos temas que me parece que sería interesante que pudiéramos al menos esbozar. El primero que me gustaría plantearte es la diferencia entre el cerebro y la mente y entre la persona y la conciencia.
Claro.
Porque son distinciones que no tenemos en cuenta como conceptos muy distintos, y lo son, ¿no?
Sí, no. O sea, sí, de hecho, los científicos...
¿Ves que es bueno hablar con alguien que sabe?
Los científicos y los filósofos se pelean bastante con esos conceptos porque, digamos, una idea podría ser que el cerebro es como de la base fisiológica que controla el comportamiento y la mente tiene que ver con la conciencia y que es una especie de fenómeno que surge de la actividad cerebral.
Es decir, uno es material y el otro es no material.
No, porque eso sería ser un dualista y eso yo no estoy de
nos
ese lado,
mal.
Digamos, porque considero que la mente es un producto de las conexiones del cerebro y de cómo funciona el cerebro, entonces, por lo tanto, tiene una base fisiológica.
Okay.
Y dividir es pensar que existen como dos mundos que no tienen nada que ver, digamos. Y si uno habla de la conciencia, si uno habla de la mente como proceso que tiene que ver con la conciencia, nosotros no hacemos todo conscientemente, y de hecho los estados de conciencia no son o estoy despierto o estoy inconsciente, sino que hay un degradé muy grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va desapareciendo la mente y va apareciendo el cerebro? ¿O en realidad estamos hablando de lo mismo y en realidad tenemos que hablar de funciones cognitivas y de conciencia y de estados de conciencia, y ya la mente queda más para la filosofía?
Ok, ¿no? Entonces hablemos de conciencia y estados de conciencia. ¿Qué es la conciencia?
Y ahí se pelean todos, porque yo no trabajo particularmente en ese tema, pero justo mi hermano trabaja en ese tema, trabaja estudiando las transiciones en los estados de conciencia. Entonces, hay muchas ideas sobre la conciencia. Uno podría hacer como esta idea del teatro, ¿no? De que hay como un muñequito, como un yo, adentro de nuestra cabeza, que de alguna manera está como mirando lo que hacemos y tiene como injerencia sobre nuestro comportamiento. Pero hay, y acá hay como dos escuelas que medio se pelean, que es el asunto es si la conciencia es una fuerza volitiva, o sea, si uno, digamos, conscientemente toma sus decisiones, o es simplemente una fuerza perceptiva que le da una explicación a decisiones que se tomaron de manera no consciente.
Decisiones que se tomaron de manera no consciente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se tomaron esas decisiones si se hubieran tomado de manera no consciente?
Es el resultado de la situación en la que estás y la combinación de estímulos y tu historia que viene atrás, digamos, que hace que, de acuerdo a esas, serían condiciones iniciales, el camino que toma el cerebro es esa decisión y no podría haber sido otra, digamos. Y que la conciencia lo único que hace es mirar que uno tomó esa decisión y decir, ah, bueno, no, y justificarla. Yo tomé esto porque soy consciente y soy dueño de mis propias decisiones.
Es decir, en ese caso la voluntad sería ex post.
Exactamente. ¿No?
Sería lo que explica una decisión tomada ex ante por razones que no controlamos.
Exactamente. Y hay algunos experimentos que apoyan esa idea. Sobre todo el pionero es Benjamin Libet, que es un francés que en los 80 publicó un trabajo donde lo que hacía era ponía distintos sujetos experimentales a mirar una especie de relojito que se movía como una pelotita, y tenían conectado en la mano un electromiograma, o sea, les medían la actividad de los músculos y a la vez le medían con electroencefalograma la actividad eléctrica en el cerebro. Y les decían, bueno, cuando ustedes decidan, quieran, frenan el reloj, tocando un botoncito. Y lo que veían es que había actividad cerebral bastante tiempo antes de que las personas fueron conscientes de que habían tomado la decisión de frenar el reloj. Veían como
un delay,
una serie de, digamos, una onda particular que indicaba que había como intención de movimiento antes de que las personas fueran conscientes de que iban a hacer ese movimiento o de que habían tomado la decisión de hacer ese movimiento. Y de hecho vinieron varios trabajos después donde hasta midieron por resonancia magnética funcional, que lo que hace es medir ya la actividad en un resonador, y vieron que hasta segundos antes de la decisión veían actividad cerebral relacionada con esa decisión. Y entonces eso es un poco angustiante en algún punto, porque uno dice, bueno, pero entonces me relajo total, yo no tengo nada que ver con lo que yo hago.
Claro.
Pero hay otros trabajos que lo que ven es que si bien la conciencia, que puede ser que las decisiones se tomen de manera no consciente, pero la conciencia tiene algún poder de veto sobre esas decisiones que se toman de manera no consciente, y entonces eso habría como un juego. Hay experimentos que también avalan eso.
Es decir, trabajaría a posteriori. Es decir...
Sí, siempre a posteriori es como la idea.
Bien.
Que es linda en algún punto, no sé, a mí me parece.
Ahora, esto pone en crisis o en juego cuestiones centrales, cuestiones vinculadas con la responsabilidad, cuestiones vinculadas con la decisión, con el deseo, con las alternativas y finalmente con la libertad.
Sí, claramente.
Por eso cuando decís es un poco angustiante, sin duda es un poco angustiante.
Sí.
La sensación de que uno, y cuando digo uno, quiero decir, esa conciencia es incapaz de decidir qué es lo que quiere hacer y es resultado de decisiones que se toman en algún lugar escondido de nuestro cerebro, es extraña, ¿no?
Es extraña y a la vez, pero lo que sí me gusta que hace es unir esta idea de mente con el cerebro, como que en realidad somos el cerebro nosotros también, no es que somos una mente y el cerebro sostiene esa actividad mental consciente, sino que somos todo y tenemos que aceptar que somos todo y que tenemos conductas que están preprogramadas y que están ahí, digamos. Entonces, eso asusta un poco y sobre todo por eso hay bastante resistencia de algunas disciplinas a la neurociencia y a esas visiones en particular. Pero me parece que es interesante ponerlas en juego porque nos hace pensar sobre temas como la responsabilidad y el deseo, como vos decís.
Sí, claro, la autonomía, la libertad, etcétera.
Sí,
sí, lo que nos produce miedo es pensar que no somos seres autodeterminados en una serie de situaciones, en una serie de posiciones, de discusiones.
Sí, también hay que desdramatizarlo diciendo que somos nosotros quienes tomamos esas decisiones, aunque no sea nuestra conciencia la que las toma.
Ahí es donde yo quiero llegar. Claro, seguimos siendo nosotros, claro, y seguimos siendo responsables de las decisiones que tomamos. Ah,
eso es más dudoso. Que somos nosotros no tengo duda. Que somos responsables me cuesta un poco entenderlo.
Una cosa es responsable, digamos, si uno puede... No sé, en el caso de un crimen, por ejemplo, uno puede decir, bueno, tal persona por ahí lo hizo no conscientemente. De hecho, es algo que se usa, porque hay situaciones atenuantes que se utilizan en justicia para
pero bajar son excepcionales. Las penas.
Son excepcionales, pero las hay. Y se está metiendo la neurociencia en el medio, porque a veces hay imágenes cerebrales que se usan para decir, bueno, este tipo tenía una lesión en este lugar, entonces no tenía control de sus actos. ¿Pero eso quiere decir que no es responsable de esos actos o no?
Y bueno, no lo sé.
Es una pregunta que hay que empezar a hacerse, me parece.
Claro, no lo sé, quiero decir, me parece que hay un trabajo muy central para estas discusiones desde la filosofía, que es un trabajo de Harry Frankfurt, uh-huh, un filósofo analítico, en mi opinión, muy importante. Uno de cuyos artículos se titula Posibilidades alternativas y responsabilidad moral.
Claro.
Y en él, el argumento de Frankfurt es, hay responsabilidad moral cuando había una alternativa distinta de la que se tomó. Si no hay alternativa, no hay responsabilidad moral.
Claro,
en este caso nos ponemos en la situación de que no hay posibilidades alternativas.
Es el punto clásico. Lo que pasa es que, y ahí también se pelean los filósofos, neurocientíficos, todos, porque es esa idea, ¿no? De si yo a partir de una serie de condiciones iniciales hay un solo camino posible o existen alternativas y entonces ahí se diluye un poco esa idea de que no existe el libre albedrío. Y entonces se empiezan a meter, y ya más como de los científicos más duros, como hasta de la física cuántica, o meterse en procesos que ocurren en las neuronas a nivel muy, muy chiquitito, muy, muy chiquitito, donde pueden ver que ante unas determinadas condiciones iniciales las neuronas pueden responder de una u otra manera y a veces se agarran de eso para decir, bueno...
Hay grados de libertad.
Exactamente.
Yo decía, estos temas son infinitos y fascinantes porque bueno, por todo lo que implican, pero me gustaría ir un poco más a tu tema de trabajo específico, que es la memoria.
Sí. Vamos.
¿Qué es lo que haces en investigación en memoria?
A nosotros, a mí me interesan muchas cosas siempre, pero bueno, obviamente siempre el financiamiento es limitado y uno elige qué hacer. Me interesa mucho estudiar qué pasa a nivel de los circuitos y a nivel molecular.
¿A quién le interesa? ¿A tu conciencia?
No sé. Yo no hago diferencias, no discrimino.
Está bien. Decías a nivel molecular.
Y a nivel de los circuitos, y cómo eso... digamos, se aplica, trabajamos mucho con animales de laboratorio, pero nos interesa entender finalmente el cerebro humano y cómo se procesa la información y cómo se almacena. Tenemos varios proyectos, uno tiene que ver con esta idea de cómo se establecen los límites entre un recuerdo y otro, o sea, cómo es que yo puedo guardar experiencias autobiográficas como únicas, mientras que otras experiencias se colapsan en experiencias más genéricas. Uh-huh. Y cómo está relacionado eso con una zona del cerebro que se llama hipocampo, que tiene una particularidad muy grande, que es una de las pocas zonas del cerebro donde se siguen produciendo neuronas en el adulto. Y esas neuronas tienen mucho que ver con separar estas experiencias que se parecen y decidir si se guardan como...
¿Nos das un ejemplo de experiencias que se parecen, una de las cuales se conserva y otra
se
colapsa?
Sí, el típico ejemplo es el de... que se usa mucho es el del estacionamiento. Digamos. Si uno siempre estaciona el auto en el mismo estacionamiento, por ejemplo, y un día lo estaciona en un lugar y el otro día lo estaciona en otro lugar, ese segundo día cuando va a buscar el auto, ¿dónde va? ¿Al donde lo dejó ayer o donde lo dejó hoy?
Ah.
Y el recuerdo de esas dos experiencias son muy parecidos. Entonces, digamos, una de las cosas que nosotros decimos es que la memoria se puede pensar como la capacidad de retener información a lo largo del tiempo, pero también se puede pensar como la capacidad de diferenciar las experiencias que tenemos en situaciones distintas. Otra puede ser mi experiencia de ir a trabajar. A menos que me pase algo muy particular en el camino al trabajo, no voy a recordar mi ir al trabajo como una experiencia única. Lo voy a colapsar en una experiencia genérica de cómo voy al trabajo.
Claro.
Y voy a sumar detalles y cosas de distintas experiencias que van a ser colapsadas en un recuerdo.
Claro, genérico. Lo que modificaría es si en una jornada particular sucedió algo. Pero bueno, recordás entonces, ese acontecimiento. Claro,
entonces mi pregunta es...
Sí, pero quizás no recordás qué día fue de la semana.
En general sí, depende de la calidad de la experiencia. Pero mi pregunta es, en ese día que te pasó, porque todos los días te pasa algo distinto, ningún día es igual al otro. Entonces, ese día que te pasa algo distinto, ¿cuán distinto es y cómo se decide si yo lo pongo en la misma cajita que todo el resto o lo guardo en otro lugar? Esa es como una de las preguntas que tenemos.
¿Y tenés algún tipo de respuesta para esa pregunta?
Sí, tenemos alguna idea, por ejemplo, que estas neuronas inmaduras, que las llamamos en el hipocampo, tienen mucho que ver con que si uno las saca del hipocampo por distintos métodos químicos o físicos o lo que sea, se pierde esta capacidad de diferenciar experiencias que son similares, como que los recuerdos empiezan a ser más genéricos. Entonces uno empieza a entender cuáles son las bases celulares, y esto fue importante porque esto se llama neurogénesis en el adulto, se descubrió hace mucho tiempo, pero recién hace menos de 10 años se entiende que sirve para esta capacidad particular que tiene el cerebro, no es que es la memoria en general.
Ahora, esto quiere decir, ¿entendieron cómo funciona, cómo se produce la selección de unos recuerdos u otros?
Sí.
Pero no termino yo de entender para qué o por qué hay recuerdos que se conservan identificables y otros que se colapsan en lo genérico. ¿Cuál es la función?
Una de las ideas, si es una, digamos, es una de las ideas principales de por qué trabajamos en estos temas en el laboratorio, es que tiene que ver con un problema computacional. O sea, cómo es que ¿cuáles son las consecuencias de tener mucha información muy diferenciada? Que para algunas cosas puede ser bueno, pero para otras cosas puede ser malo. Digamos, si vos no podés conceptualizar algo, sos como Funes el Memorioso, del cuento de Borges, que era un idiota, básicamente.
Se acordaba
de todo, con todo detalle. Cada experiencia era única, pero no le servía para nada esa memoria. Es. Entonces, la idea de colapsar recuerdos tiene que ver con la idea de conceptualizar y armar conceptos y reglas sobre cómo funciona el mundo. Es indispensable para manejarse en el mundo.
Claro, es decir, el trayecto al trabajo se conceptualiza, se abstrae de los particulares y uno sabe que hay una rutina que le ahorra energía a la hora de tomar esa decisión cada día porque ya es parte de ese genérico.
Sí.
¿Por qué en algún caso se extrae un recuerdo particular? Porque vos decías, todos los días son diferentes.
Claro.
¿Por qué alguno se separa y se conserva identificado?
Porque ocurre alguna experiencia que tiene algún valor, o sea, puede ser emocional o puede ser, lo llamamos adaptativo en el caso de los animales, que puede ser que encontró un lugar nuevo para comer, encontró un lugar donde es posible conseguir una pareja, por ejemplo, y reproducirse. Okay. En nuestro caso puede ser alguna experiencia emocionalmente cargada, y eso hace que se guarde como algo distinto, que puede ser para repetir esa experiencia en el caso de que sea algo positivo o para no repetirla
para evitarla
en el caso de que
si
sea
es negativo.
Sí, yo pensaba mientras decía eso justamente en la emotividad. Uno a veces de la niñez, que es un periodo en el cual uno no recuerda tanto, guarda algunos recuerdos que parecen medio banales. Un día que estábamos con mi madre en tal lugar, pero que no era una situación particular, pero por ahí hay algo. ¿Qué es ese algo?
Lo más probable es que ese recuerdo sea construido.
Sí, bueno, si es, ¿no?, de la niñez.
Si es de la niñez, lo más probable es que no se corresponda con un hecho.
Uno también se coloca, uno también se coloca en situaciones, también en la adultez, o ubica recuerdos en función de mirar una fotografía, pero en realidad antes de mirar la fotografía no recordaba la situación.
Sí, hay como distintos aspectos. Uno puede ser la recuperación esta voluntaria, si querés, de, bueno, a ver,
ir a buscar
acordar,
un indicio y...
Vas y lo buscas y lo traes. Y otra cosa es tener lo que llamamos claves de evocación, que es algún estímulo que gatilla el recuerdo de algo en particular. Son distintas maneras de recordar y lo que pasa en el cerebro en ambas situaciones es diferente. Es como que en uno necesitas...
¿Necesitas un poquito de ambas?
Sí, digamos, básicamente en uno necesitas mucho más esfuerzo cognitivo para ir a buscar un recuerdo particular. Okay. Y cuando vos tenés una clave, es como que el cerebro encuentra el camino mucho más rápido, porque es más fácil, entonces... Uh-huh. Utilizas menos regiones frontales del cerebro, por ejemplo, para hacer ese tipo de procesamiento.
Okay. A la vez, y me parece que es interesante insistir en eso, buena parte de lo que consideramos recuerdos son construcciones que hacemos y no datos objetivos guardados en la memoria y que vienen a la conciencia.
Exacto. Y eso tiene un poco que ver con esto que decía antes, que la memoria perfecta es inútil. Entonces es un sistema que a lo largo de la evolución desarrolló cierta flexibilidad, que tiene que ver con esta capacidad de actualizarse a lo que te pasa en el momento en el que estás recordando. Porque ¿de qué te sirve quedarte anclado al pasado en una época que es distinta a la que estás ahora? Totalmente. Vos necesitas que los recuerdos sean útiles para tu presente, y muchos discuten que en realidad los recuerdos tienen mucho más que ver con el futuro que con el presente o el pasado.
Eso vamos a verlo en unos instantes. Van a ser las 21:30, hora del informativo. Estamos en El Zorro y el Erizo conversando con Pedro Bekenstein, biólogo, neurocientífico, investigador del CONICET en la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales.
No, estoy ahora en la Universidad Favaloro.
Ah, en la Favaloro. Unos instantes, vamos al informativo nacional y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No nos olviden.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El oficialismo advirtió que el nuevo esquema previsional depende de la aprobación en la Cámara de Diputados.
Así lo decía la senadora Laura Machado, titular del bloque del PRO en el Senado.
No puedo tener los tiempos porque todavía no damos con la ubicación puntual del submarino. No sabemos si, llegado el caso, se va a poder extraer o no de las profundidades. Yo estoy a 2.000 kilómetros, por lo menos, de la sede en donde tienen que girar toda la información. Entonces, hasta acá he venido desatando a manera que se ha ido presentando la situación.
En tanto, hubo un violento desalojo de estatales en el centro de la capital neuquina.
La policía de la provincia actuó con balas de goma y gases lacrimógenos contra trabajadores tercerizados nucleados en ATE.
Los estatales llevan 32 días de paro y movilización contra lo que aducen como el vaciamiento y la privatización de la salud pública en esa provincia, y desde el sindicato informaron que hay 3 heridos.
Misiones celebra a Andresito en el Día del Mate.
Para recordar al prócer histórico Andrés Guacurarí, además de festejar el Día Nacional del Mate, en relación al natalicio del comandante Andresito y el Día de la Bandera de Misiones, convoca en el emplazamiento del Monumento al Prócer de la Tierra Colorada, ubicada en la Avenida Costanera de Posadas. Alejandro Gruber, presidente de la Asociación de la Ruta de la Yerba Mate, comentó sobre este evento con charlas y paneles de historiadores.
Andresito buscaba resguardar ese bien que fue heredado y legado de los guaraníes y de los jesuitas. Bueno, están todos invitados a compartir este momento especial en donde vamos a degustar los ricos mates de la patria yerbatera.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En General Pico, provincia de La Pampa, 24 grados 9 décimos la temperatura, el cielo algo nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la actual es de 23 grados 2 décimos, humedad 64%, el cielo está despejado y previsión de una máxima de 28 grados para mañana viernes.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mi mamá es una mina complicada. Yo llego a mi casa y me dice, ¿qué te pensás que esto es un hotel? Comés, dormís y te vas. Y mirá, si es un hotel me estás atendiendo bastante mal, mamá.
Miles de humoristas ya se inscribieron. ¿Y vos qué estás esperando? Concurso de Humor Nacional. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
¡Es fácil!
Entrá a www.radionacional.com.ar y dejanos tu demo. Podés ganarte 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Este domingo, el campeonato se sigue jugando por Nacional. Desde las 17, Boca Arsenal, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y después, Gimnasia River, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Daniela Katz. Fútbol, pasión nacional. El país lo escucha por la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:34.
Nos escuchás también en San Luis. Por AM1170.
Los 80 años de Radio Nacional, para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 p.m. Nora Perlé por Radio Nacional.
Hola, buenas noches. Gracias.
El espacio se va llenando de a poco.
A la izquierda, la segunda fila.
La ansiedad va creciendo.
Disfrute del espectáculo.
Y ese último segundo que lleva al inicio, a la imaginación, a la entrega, a la representación, cobra vida.
Pues va jugada en la apuesta mi guitarra.
¿Y mi guitarra?
Son dos vidas las que juegan.
¿Y la apuesta de ganar?
Aquel que lleve a la fiesta a la más linda mujer.
30 de noviembre. Celebremos juntos el Día Nacional del Teatro. Radio Nacional. La radio de todos.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, @NacionalAM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Bye.
En el Zorro y el Erizo estamos escuchando a John Lennon con Mind Games, juegos mentales. Les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los estamos leyendo en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Y seguimos conversando con Pedro Bekenstein. Pedro es biólogo, doctor en biología celular y neurociencias, investigador en la Fundación Favaloro. Hablábamos de la memoria, que es su tema de trabajo específicamente, y nos decía que algunas hipótesis sostienen que los recuerdos tienen que ver con el futuro, ni siquiera con el presente. Sí. ¿Qué quiere decir un recuerdo tiene que ver con el futuro?
A mí esa hipótesis me encanta. Digamos, hay un psicólogo que se llama Daniel Schachter que trabaja mucho en ese tema, y él empezó a pensar esto porque hay varias evidencias, ¿no? Una es que las personas que tienen problemas para tienen problemas de memoria episódica, o sea, no recuerdan eventos de su vida pasada, tampoco pueden imaginar situaciones futuras. Y eso se ve en pacientes con daño en el hipocampo, por ejemplo, que es una estructura que tiene mucho que ver con la memoria episódica, y también se ve a medida que las personas se hacen más viejas. Uh-huh. O sea, que las personas más, ya los adultos mayores, que tienen pérdida de memoria, los recuerdos empiezan a ser más genéricos, la imaginación de escenas en el futuro se empiezan a ser genéricas también. O sea, hay como un paralelismo entre lo que pasa en el pasado y lo que pasa en el futuro. Y es muy interesante porque lo que plantean es que la memoria...
A ver si lo entiendo bien, es el debilitamiento de los recuerdos debilita la capacidad de imaginar con precisión eventos futuros y por tanto de proyectarse hacia ellos.
Exactamente. Y lo que dice Schachter, y una de las hipótesis que tiene, es que la memoria episódica, esta memoria autobiográfica de los eventos de nuestra vida, en realidad te sirve como simulación. Que en realidad la memoria es una simulación del futuro, que vos simulás posibles posibles futuras experiencias para tomar decisiones. Y a mí me gusta mucho porque le da una funcionalidad muy importante a la memoria episódica, que es algo que
no sabemos muy bien para qué la tenemos. Y me gustaría que aclares un poquito, porque yo lo mencioné al pasar, pero creo que merece una... Esa memoria episódica, sin embargo, también consiste de recuerdos construidos, no necesariamente vividos o no necesariamente vividos de ese modo.
No, y te diría que la mayoría de nuestros recuerdos tienen algo de construido, digamos.
¿Nos explicás un poquito qué quiere decir eso?
Quiere decir que, digamos, hay desde ya hace varios años, desde en realidad un paper que salió en el año 2000, de hecho en roedores, mostró que cuando uno recupera un recuerdo, ese recuerdo de alguna manera atraviesa un proceso en el que se desarma y se vuelve a armar y se actualiza, o se incorpora información nueva, y que tiene sentido, ¿no? Esta idea de, otra vez, de actualización, de que esa memoria sea funcional y te sirva para algo. Y entonces, esto crea una especie de paradoja, ¿no? Que es que los recuerdos que más usás y más recordás son los menos...
Son los más distorsionados en relación con el hecho original.
Exactamente.
Porque cada vez que lo invocás, lo reconstruís y le agregás información que no estaba en la versión anterior.
Eso es una de las cosas. Eso es para recuerdos que de experiencias que sí existieron. Uh-huh. Pero hay muchas evidencias y hay muchos experimentos donde se ve que se pueden crear falsos recuerdos.
Inventar directamente un recuerdo, algo que no existió. Es decir, no es que le añado elementos a algo realmente existente, sino que directamente invento una situación pasada.
Y ahí se hicieron muchísimos experimentos. La pionera en esto es Elisa Loftus, que es una psicóloga que está en Estados Unidos. Y ella hizo recordar a la gente que se había perdido en un centro comercial, que había besado una rana, que habían hecho un paseo en globo. Hace poco estuvo una investigadora que está en Canadá ahora, que se llama Julia Shaw, que trabaja en memorias falsas de crímenes. O sea, convence a los estudiantes, que son sus sujetos experimentales, de que cometieron un crimen cuando eran adolescentes. Y muchos, hasta ella dice que hasta un 80% de los sujetos experimentales se convencen y recuerdan ese crimen que cometieron.
¿Y si se pueden implantar, se pueden borrar?
También, sí, hay mucho interés. Y de hecho, nosotros en el laboratorio tenemos un proyecto que está empezando con la idea de ver si... uno utilizando, aprovechando esta idea de que cuando uno activa un recuerdo, ese recuerdo se desarma, ver si uno puede impedir que ese recuerdo se vuelva a armar, y en el caso de recuerdos traumáticos sería como interesante poder evitar que eso suceda.
De hecho, yo leí hace tiempo un trabajo de un neurocientífico en el que recuperaba esto de la memoria inventada, ¿no? Y construida. Un hermano que contaba sus vacaciones y ponía en el recuerdo a su hermano y lo estimulaban a que abundase en el recuerdo de esas vacaciones y describiera más lo que habían hecho, y se iba llenando de la presencia del hermano, y le dicen: tu hermano nunca estuvo ahí. Sí, la evidencia, el hecho contrastable, sí. Había estado en el extranjero, estaba documentado que estaba en el... nunca había estado en ese lugar, y el recuerdo estaba totalmente construido con el hermano presente.
Es muy fácil, y además en general, digamos, hay en Canadá, por ejemplo, contaba esta investigadora que tienen un protocolo de cuando interrogan a la gente para tratar de no generar recuerdos falsos.
Claro.
Pero cuando vos ves, no sé si vieron el documental Making a Murderer en Netflix, que es básicamente cuando hacen los interrogatorios a la gente, hacen todo lo que no hay que hacer, porque todo eso que hacen genera recuerdos falsos y falsas confesiones, digamos.
No, sí, confusiones, sí. De los recuerdos que por ahí estaban, sí. Que no eran por ahí muy exactos y adquieren información que no estaba.
Sí.
Pero hay un punto en el que también se mezcla, y lo estoy conectando con lo primero que decía Ale al principio del programa, y conversábamos respecto a esta cuestión de la autonomía, de la libertad, que tiene que ver también que existe, y te pregunto si eso es así, una vocación del ser humano por el anecdotario, por el adorno, por, digo, no solo somos seres de verdad, somos seres de construcción, construimos, cuando uno cuenta una anécdota, inevitablemente, en general, cualquiera de nosotros que estamos acá, la adornamos, y luego creemos en el adorno.
Sí. Y eso, hay como dos aspectos. Uno tiene que ver con esta idea que hablábamos de que se desarma y se vuelve a armar. Y además, hay mucha relación entre la imaginación y la memoria. O sea que, en realidad, cuando uno imagina, puede crear un recuerdo. simplemente imaginando. Entonces, cuando uno está adornando ese recuerdo, que lo hace por ahí conscientemente, que está agregando, como está imaginando en ese momento, después eso quizás se incorpora al recuerdo. Quizás eso ya después ya no es imaginado para uno, sino que ya forma parte de ese recuerdo.
Claro, esos son experimentos extraordinarios también. Como relatar algo claramente fantasioso en la primera versión se convierte en la fuente de un recuerdo percibido como vivido al tiempo.
Sí, se llama inflación de la imaginación. Ese fenómeno también está bastante descrito. Y lo deja uno ahí como pensando, bueno la memoria es un poco angustiante. Para mí no, porque ya lo tengo incorporado, pero cuando uno lo confronta con esta idea de que los recuerdos son falsos, genera como cierta...
No, yo que hace mucho tiempo aprendí que los recuerdos son mayoritariamente falsos y he enfrentado muchas situaciones en las que alguien quiere utilizar un recuerdo como un argumento.
Claro.
¿No? Y vos decís, ojo, que los recuerdos básicamente son construidos, no podés ponerlos como parte de tu argumento. El argumento tiene que ser sólido sin el recuerdo, porque con el recuerdo entramos en un terreno de ficción absoluta.
Sí, claro. Porque el recuerdo no es la evidencia. La evidencia sí puede ser para
una... La evidencia no es un recuerdo.
Claro, no es...
No, la evidencia no es un recuerdo. Claro,
y además, digamos, otro aspecto que es muy interesante y que también tenemos un proyecto ahí que en algún momento empezaremos, pero tiene que ver con la idea de la memoria colectiva, ¿no? De cómo uno es un cerebro en sociedad, sobre todo los humanos que vivimos en sociedades, la memoria funciona de manera social también. Entonces, ¿cómo es que los cerebros individuales y el almacenamiento individual de alguna manera interactúa con el resto de los cerebros? Es algo que también se está investigando, es muy interesante, porque uno construye en base a lo que recuerdan los demás también.
Claro, claro. Ahora, hay una construcción colectiva de recuerdo y hay dispositivos institucionales de memorización colectiva, desde los relatos escolares hasta los monumentos públicos, hasta liturgias de determinado tipo, son todas dispositivos, estrategias de producción de recuerdo. Digo, para ponerlo en términos contemporáneos, parques de memoria, museos de memoria, etcétera, pero también los museos de historia argentina o de historia natural, lo que sea, son dispositivos orientados a construir memorias comunes.
Sí, claramente, porque además son de memorias, de experiencias que hay ciertas generaciones que no
vivieron. Que no han tenido, entonces... claro.
Bueno, es la tesis, acá vino David Riff, que estudia el tema de la memoria, y él plantea, la memoria social no existe, existe la memoria individual. Si yo no viví el Holocausto, yo no puedo decir que tengo memoria del Holocausto. Hay una construcción colectiva de la memoria, pero estrictamente no lo es. Memoria tiene aquel que estuvo allí, que puede tener un recuerdo vívido de eso.
Aunque el recuerdo vívido es algo de lo que dudamos.
Claro, ahora dudamos.
Claro, por eso, si no, el recuerdo no es una evidencia, entonces el sistema legal, ¿cómo valora los testimonios? Porque en general los testimonios se toman como prueba.
El sistema legal debería entrar en crisis por los testimonios, porque es algo que no debería ser admisible o solo admisible en determinadas circunstancias.
Sí, en circunstancias en las cuales el testimonio es la base de la evidencia comprobable.
Exactamente.
Porque donde se agota en sí mismo es fuente de injusticias de cualquier
dimensión. Sí, además, digamos, hay otro aspecto que hay bastante estudios en memoria social, que es cómo el discurso afecta lo que uno recuerda y lo que no recuerda. Antes de entrar al programa, yo te hablaba de que nosotros nos interesaba estudiar en el laboratorio un fenómeno de olvido activo, donde recordar hace que se olviden otras cosas. Y lo que se ve es que eso funciona también a nivel social, o sea que los discursos, y esto hay bastantes trabajos hechos, que cuando se hace énfasis en determinados temas, otros temas que están relacionados pero no se mencionan, son olvidados activamente por el cerebro.
¿Quiénes trabajan eso, por ejemplo?
Hay varios, hay un neurocientífico con el que yo colaboro que se llama Michael Anderson, que está en Cambridge, que hace esto en humanos, básicamente, es un mecanismo que se llama olvido inducido por evocación, y hay algunos sociólogos y psicólogos que trabajan en este mecanismo a nivel social, William Hirst y Alan Coman, se llaman, que trabajan en esto, en entender cómo estos mecanismos de olvido activo funcionan a nivel social y con mucha gente al mismo tiempo compartiendo recuerdos.
Esto quiere decir que recordamos cosas para sostener el olvido de otras.
Sí, porque el ejemplo que siempre doy yo es el de las contraseñas para las cuentas de lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente vos usás una contraseña y de repente por alguna cosa te pide, el banco, por ejemplo, te pide que la cambies. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos cambias la contraseña, pero la primera vez que quieras entrar, lo que te viene a la mente es la contraseña vieja, y vos esa no la querés. Te interfiere con recordar la claro. contraseña nueva. Entonces, si vos empezás, a medida que vas practicando la contraseña nueva, ¿sí? vas reforzando esa asociación entre tu cuenta y la contraseña nueva, y te vas sacando de encima la vieja. ¿Sí? La idea es que estas cosas que están asociadas a lo mismo y que te compiten entre sí, una va a ganar. Y cuando una gana, la otra pierde y es olvidada. Y después no la podés traer de ninguna manera. Y ese es como, sería como un ejemplo chiquitito del mecanismo este que nosotros estudiamos.
Un par de preguntas, casi como curiosidades, pero para tratar de entender un poco mejor cómo funciona la memoria. Hablabas de una memoria RAM instrumental.
Sí.
Hablabas de la no necesidad o la inconveniencia o la inutilidad de recordar datos que no son operativos, por ejemplo, las contraseñas viejas de Internet.
Sí.
¿Por qué uno eventualmente recuerda el número de teléfono de su casa de infancia?
Bueno, esos son recuerdos que uno están muy grabados. Es como que uno lo usó tanto tiempo que esos caminos sinápticos, si querés, o sea, de conexiones, se marcaron tanto, porque se practicaron tanto, que es muy difícil que
pero
se
borren. Pero eso no nos hace sospechar que hay una residencia física del recuerdo, contrariamente a lo que estamos sosteniendo.
No, yo creo que sí, que hay una residencia física.
¿No es en la sinapsis que se produce el recuerdo?
Sí, es en la sinapsis, pero lo que ahora la teoría que está como surgiendo se llama teoría de los engramas. Y la idea es que la memoria, los distintos recuerdos están almacenados en circuitos de neuronas, en realidad conexiones sinápticas entre distintas neuronas que pueden estar en distintos lugares, digamos. ¿Cómo se eligen esas neuronas? No se sabe. ¿Por qué? Porque uno puede silenciar específicamente el circuito que uno cree que participa de un recuerdo y ese recuerdo no está, no lo puede recuperar, pero otro recuerdo sí. Entonces la idea es que sí, específicamente los recuerdos están almacenados como si fueran en cajitas.
En la sinapsis, es decir, en grupos, en la sinapsis de determinados grupos sí. residen determinados recuerdos.
Sí.
Y hay recuerdos muy resilientes.
Sí, que porque se recordaron tanto, esos caminos sinápticos se fortalecen muchísimo. Entonces son muy resistentes a los mecanismos de olvido, por ejemplo.
Por ejemplo, el nombre de un antepasado fallecido hace 40 años.
Sí, o sea, digamos, el nombre de tus familiares en general es como, es algo que está practicado tanto y lo usaste tanto que es muy difícil que
¿hay algún vínculo entre la resiliencia, o no sé si la palabra es correcta,
yo lo llamaría resistencia.
La resistencia al olvido, entre la resistencia al olvido y el vínculo afectivo con el recuerdo?
Sí, porque en realidad lo que sabemos es que las emociones son, de alguna manera, las llamamos moduladores, porque los neurotransmisores que se producen en situaciones emocionales lo que hacen es, pueden mejorar o empeorar la manera en la que se almacena por default la información. O sea, la información que nos entra, eso se percibe y se va a almacenar, aunque sea por poco tiempo, se va a almacenar esa información. Si además vos le decís, esto es importante, y se lo decís importante de manera emocional, digamos.
Sí, importante que te toca, que te afecta.
Que te toca, eso estás diciendo, le estás dando una lluvia de...
De hecho, uno podría decir incluso que es la inversa, que uno le da una carga emocional a lo que es importante para que quede registrado más
densamente. Puede ser que sea consciente, pero puede ser que te pase, porque te pasa, porque es una situación imprevisible, digamos, que, okay. No sé, te roban, por ejemplo. No es, digamos, emocionalmente vos, eso te genera una emoción en el momento que hace que la información se almacene de determinada manera distinta a que si no te hubiera pasado eso. De hecho, ahí hay un juego, porque se ve que hay situaciones en las que, sobre todo en robos a mano armada, la gente no recuerda la cara del criminal. Y eso se supone que genera una hormona del estrés, ese que se llama cortisol, que impide el correcto almacenamiento de la memoria. pero si el estrés es un poco más bajo, eso se almacena mejor. Entonces, okay, ahí hay un juego.
Es un caso, es el de los robos en el que uno toma decisiones a futuro, ¿no? También porque a uno le roban en determinado lugar, uno procura evitarse determinadas cosas. Es tan traumático y el recuerdo forja eso también, ¿no?
Sí,
y eso explica también el olvido del trauma en general.
Sí, el olvido del trauma es... también es como un tema difícil, ¿no? Porque, digamos, la memoria que puede ser traumática puede derivar en lo que es el estrés postraumático, que es un trastorno de memoria, es una patología de la memoria. No poder olvidar es una patología, en este caso es muy claro. Normalmente uno, estos recuerdos traumáticos, con el tiempo los puede procesar mediante estos mecanismos donde uno reconfigura, reconstruye los recuerdos, los va aminorando el componente ese de miedo que tienen. Pero si uno por alguna razón no puede, eso queda en el tiempo y genera las mismas emociones que generaba en ese momento.
Yo, sí.
Podríamos seguir en dos horas más.
Miro el reloj.
Y pensás que vamos a recordar este programa.
No, pero va a quedar grabado, va a quedar en el recuerdo colectivo en la página de Radio Nacional para que quien quiera pueda volver a oírlo. Hemos compartido esta hora con Pedro Beckenstein, biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigador del CONICET en la Fundación Favaloro, autor de muchos trabajos y de dos libros, uno es 100% Cerebro y otro 100% Memoria, ambos editados por Ediciones B. Yo creo que es uno de los más serios divulgadores de estos temas. Yo seguiría un par de horas más, pero no las tenemos. Buscaremos una
otro
nueva
día.
Ocasión. Sí. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Radio Nacional, en el Cerro del Erizo. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias, Pedro.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Un placer. Será gracias a Pedro.
Hasta mañana y, como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y, por supuesto, a la gran Anita Maroto en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.